Libro La Oveja Negra, autor Armando Bartra. Capítulo 8. Crisis del Partido Liberal Mexicano. De poderosa fuerza de masas a corriente ideológica de oposición. Durante casi dos años, desde junio de 1911 hasta abril de 1913, solo el magonismo y el zapatismo mantienen vivo, con las armas en la mano, el rescoldo de la revolución. A partir de los tratados de Ciudad Juárez y la renuncia de Díaz, la variada gama de corrientes que se habían agrupado en torno a Madero suspende la lucha armada y se somete a las reglas del juego de las épocas de paz. Solo el golpe militar y la descarada usurpación huertista empujarán a un sector radicalizado del maderismo a tomar de nuevo el Mauser y lanzarse al combate. Mientras tanto, los magonistas en diversas partes del país y las guerrillas zapatistas en Morelos han mantenido contra viento y marea la lucha revolucionaria intransigente. Los campesinos de Zapata y las fuerzas liberales no tienen que tomar de nuevo las armas en 1913 porque nunca las han dejado. Sin embargo, ni Zapata ni Magón son capaces de presentarse como un relevo revolucionario ante la derrota de Madero. Liberales y zapatistas se mantienen en la lucha, pero sus acciones son fundamentalmente defensivas. Solo Carranza estará en condiciones de encabezar una nueva oleada de combate popular, a partir de marzo de 1913. Zapata, prácticamente indestructible por sus raíces sociales, se incorporará con sus recursos casi íntegros al nuevo auge, pero el Partido Liberal Mexicano, militarmente desgastado, debilitado por los golpes represivos y políticamente impotente y sectarizado, ya no podrá ofrecer en la práctica una disyuntiva revolucionaria a la jefatura carrancista, viéndose reducido a representar el papel de simple oposición política como corriente de opinión cada vez más débil orgánicamente. Muchos son los factores que erosionan las fuerzas del magonismo. Después de los acuerdos de Ciudad Juárez, cuando los contingentes maderistas se someten a la orden de desarme, los grupos liberales tienen que enfrentar casi solos la ofensiva de las fuerzas prácticamente intactas del gobierno federal. La llegada del demócrata Madero a la presidencia no significa libertad política para el Partido Liberal Mexicano, pues el nuevo gobierno solo está dispuesto a aceptar seguidores incondicionales o alianzas con la derecha. Los viejos militantes liberales que aceptan la jefatura de Madero cuentan con todo el respaldo gubernamental, pero los que mantienen sus principios sufren una persecución que en nada se distingue de la porfirista. No solo en México el magonismo sufre golpes, también los exiliados padecen en esos años nuevos procesos y más cárceles. En junio de 1912, Ricardo, su hermano Enrique, Librado Rivera y Anselmo Figueroa son condenados a 23 meses de prisión, de tal manera que los principales dirigentes del Partido Liberal Mexicano pasan este periodo crítico de la revolución prácticamente incomunicados en la isla Manil. Sin embargo, no son las maniobras ni la represión lo que quiebra la espina dorsal del magonismo y lo pone en absoluta debilidad frente a Carranza. La crisis tiene causas profundas. Dado el carácter fundamentalmente agrario de la sociedad mexicana en 1910, la revolución solo podía desatarse con base en la fuerza del campesinado insurrecto. Sin embargo, los hombres de campo no podían por sí mismos ofrecer una disyuntiva histórica a la nación mexicana. Sin duda eran la fuerza principal, pero su carácter de clase hacía imposible que se plantearan una visión de conjunto y una estrategia capaz de conducir a un nuevo orden social. Dos caminos se abrían ante los campesinos en armas: el que podía ofrecer una dirección burguesa que, a cambio de algunas reformas más o menos profundas, pero siempre desde arriba, los utilizara como carne de cañón para imponer su hegemonía, y una posible disyuntiva proletaria que los pusiera en la senda de su emancipación total con base en una revolución democrático-popular de nuevo tipo. Carranza primero y después Obregón representaron jefaturas sustancialmente burguesas con diferencias de matiz. El proletario y sus representantes políticos fueron impotentes para encabezar el proceso. Desde el punto de vista de su fuerza social y de su experiencia política, la clase obrera mexicana resultó incapaz de tomar la vanguardia e imponerle a la lucha su propio ritmo y direccionalidad. Los representantes políticos del proletariado, el magonismo, tampoco reunieron las condiciones ideológicas y orgánicas necesarias para encarnar políticamente a la clase obrera frente a un ejército campesino. Si el proletariado era socialmente débil e inmaduro, el magonismo reflejaba esta debilidad en sus consecuencias ideológicas, políticas y tácticas. Cuando el Partido Liberal Mexicano se niega a formular una línea que conduzca al poder estatal e incluso se opone a promover un Estado Mayor provisional, capaz de centralizar a las masas sobre la marcha, renuncia con ello a todo intento de organizar un ejército que se fundara mínimamente en los principios del arte militar y pudiera plantearse una estrategia de carácter nacional. Renuncia en la práctica a la única forma viable de luchar por la hegemonía proletaria en el proceso revolucionario. El desarrollo generalizado de la lucha armada, sobre todo a partir de 1913, y la constitución de grandes ejércitos, coloca definitivamente en primer plano la fuerza social campesina y desplaza a la clase obrera a un papel secundario, por lo menos desde el punto de vista de la fuerza material. Así, mientras que la que había sido principal base del Partido Liberal Mexicano durante los años anteriores se retrae, una enorme masa de trabajadores rurales ocupa su lugar, poniendo en crisis la táctica y la línea de organización magonistas, estructuradas en torno a una dirección en el exilio, un periódico político y clubes clandestinos de carácter celular. Evidentemente, los luchadores campesinos no conectaban con una concepción partidista como la liberal, ni podía ser aglutinada en torno a un periódico que circulaba con dificultades en tiempos de guerra. Una masa analfabeta en armas. La otra disyuntiva, el viraje del magonismo hacia la creación de una jefatura político-militar que constituyera el germen de un nuevo Estado basado en el pueblo en armas, es rechazado con argumentos doctrinarios. Los núcleos de militares, obreros y pequeñoburgueses que habían sido eficaces para encauzar los movimientos huelguísticos y organizar las primeras acciones guerrilleras, son impotentes frente a la tarea de ponerse al frente de una gran lucha popular librada con ejércitos campesinos. El resultado no solo es la consolidación de una jefatura burguesa, sino también la retracción política del proletariado y sus representantes. La clase obrera se refugia en un apoliticismo anarcosindicalista que más adelante la hará fácil presa de las maniobras obregonistas. El magonismo no solo no se gana a las fuerzas campesinas, sino que se enajena a su propia base obrera al no ofrecerle una clara perspectiva política. Social e ideológicamente, el proletariado queda definitivamente marginado de la corriente principal de la revolución. A partir de ese momento, la estrategia burguesa queda dueña de la situación. Carranza y Obregón tendrán aún bastantes dificultades para jefaturar a la masa campesina e incluso sufrirán serias derrotas a manos de los líderes naturales de esta. En este proceso padecerán escisiones y se verán obligados a hacer concesiones y radicalizarse. Sin embargo, nunca se les opondrá una disyuntiva estratégica realmente diferente. El momento más favorable a las fuerzas campesinas desde el punto de vista militar, la Convención de Aguascalientes en 1914 y la confluencia de los ejércitos de Villa y Zapata en el centro del país, será, al mismo tiempo, la muestra más clara de su impotencia política y a la vez la coyuntura donde se hace más notable la ausencia del proletariado.